Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en que, desde la razón, daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y los voy a acompañar en este viaje. Bueno, vamos a las preguntas de hoy. Primera pregunta. ¿En qué consiste el argumento del ocultamiento divino? Bien, el argumento del ocultamiento divino es un argumento ateo, ¿ok? Se pretende demostrar la no existencia de Dios. Y pues la presentación más conocida del mismo, el trabajo pionero al respecto, es el libro Divine Hiddenness and Human Reason, que se traduciría como ocultamiento divino y razón humana, del filósofo John Schellenberg. Este libro se publicó en 1993. El argumento básico es el siguiente. Se dice, si Dios existe, ¿no? Y Dios es bueno y quiere que nosotros lo conozcamos, como por ejemplo se plantean esquemas como el teísmo cristiano, ¿no? Entonces Dios dispondría todo lo necesario para que absolutamente toda persona razonable que esté sinceramente abierta a creer, pueda creer. Luego el argumento continúa diciendo que resulta que hay personas que son razonables y están abiertos a creer, pero aún así no hayan evidencia suficiente y no creen. Luego se infiere que Dios no existe, porque si existiera les habría dado suficiente evidencia a esas personas sinceras que están abiertas a la evidencia para que crean, ¿no? Cabe notar que este argumento ateo se constituye como una crítica interna al teísmo. ¿Qué significa esto de crítica interna? Crítica interna es que lo que va a hacer es asumir las premisas del teísmo, o sea, de quienes planteamos la existencia de Dios, y mostrar o pretender mostrar que hay un conflicto. Fíjense que el argumento comienza diciendo, ¿no? Si es que Dios existe, Él querrá, como Dios bueno que quiere que lo conozcamos, dar suficiente evidencia para que toda persona sincera, abierta, pues, crea en Él. Hay que decir que este argumento en especial se plantea como una crítica interna al teísmo cristiano. Porque los teístas cristianos, claro, planteamos que Dios quiere establecer una relación personal con nosotros. Y básicamente eso es el argumento del ocultamiento divino. Con base en las preguntas siguientes vamos a pasar a responderlo, claro está. Pregunta 2. Si se puede llegar a conocer que Dios existe mediante la razón, ¿por qué no todos llegan a esa conclusión? Bien, como el argumento del ocultamiento divino es una crítica interna al teísmo, es legítimo que el teísta para refutar pueda utilizar el propio marco teísta que maneja para dar respuesta. Y si nosotros tomamos la postura del teísmo cristiano, porque este argumento en particular se arma contra el teísmo cristiano, pues podemos responder desde el teísmo cristiano. Y si desde el teísmo cristiano mostramos que no hay inconsistencia, entonces el argumento falla. Ajá, el argumento ateo falla. Ok, entonces vamos a tomar a un pensador cristiano, el gran matemático y filósofo francés Blaise Pascal, quien en su famosa obra Pensamientos escribe lo siguiente. Solo existen dos clases de personas que pueden llamarse razonables. Aquellos que sirven a Dios de todo corazón porque lo conocen y aquellos que buscan a Dios de todo corazón porque no lo conocen. Entonces, fíjense cómo en el argumento del ocultamiento divino se hablaba de un grupo de personas razonables, abiertos a la existencia de Dios, pero que al final no se convencían. Bueno, de acuerdo a la perspectiva que aquí expone Pascal, bueno, esas personas, si son verdaderamente razonables, estarán en una búsqueda sincera de Dios, lo estarán buscando de todo corazón, es decir, con toda disposición. Y esas personas eventualmente encontrarán a Dios. Pueden pasar por procesos de ateísmo, de no creencia, de alejamiento de Dios, pero al final, en algún momento de su vida, si de verdad son sinceros y si de verdad siguen la evidencia, llegarán a creer. Les cuento que yo mismo, que estoy dando este programa y que he escrito libros sobre la existencia de Dios y defendido la existencia de Dios en debates públicos, fui ateo. Yo soy un converso desde el ateísmo. Entonces, vamos, ese es un escenario factible, ¿no? Ahora bien, alguno podría pensar, no, mira, pero es que si hay personas sumamente razonables, que están abiertos a creer en la existencia de Dios, pero que pues no creen porque Dios no ha dado suficiente evidencia. El punto es que asumir que hay personas que están absolutamente abiertas a la idea de que Dios, y en concreto el Dios cristiano, existe, es una premisa que es problemática para la visión cristiana, en el sentido siguiente, o sea, los cristianos, como una de nuestras doctrinas, tenemos pues la doctrina del pecado, ¿no? Y de la universalidad del pecado en la raza humana. Por ejemplo, hablábamos en algún programa anterior sobre el pecado original y que afecta al conjunto de la humanidad. Y ese pecado original es una tendencia hacia el mal, una tendencia hacia la lujuria, hacia la avaricia, hacia la soberbia. Entonces, para seres humanos que universalmente, desde la visión cristiana, tendríamos esas tendencias, el que exista un Dios que sea un legislador moral, que nos ponga restricciones respecto a esos apetitos desordenados que tenemos, pues no es algo que caiga muy bien, ¿no? Entonces, desde una cosmovisión cristiana, más bien, es coherente plantear que todos los hombres, en su condición de naturaleza caída, tendrían una cierta inclinación a no querer que exista un Dios que implique una legislación moral sobre las cosas, que implique normas morales, ¿no? Desde esa perspectiva, el que cualquier ateo pueda decir, bueno, yo estoy abierto a la creencia en Dios, desde una cosmovisión cristiana, hay que decir, mira, pero tú tienes la concupiscencia y eso no te da total apertura porque esa concupiscencia te implica una tendencia que no quieres a un legislador moral, en el fondo. Y eso se evidencia en la gente. Vamos a tomar un caso paradigmático para mostrar esto. El del gran filósofo y matemático Bertrand Russell. Resulta que de Bertrand Russell hay una anécdota que él cuenta, no una anécdota exactamente, sino una curiosidad que él contó en alguna ocasión, ¿no? A ver, entonces cito a Moisés Weissman, quien nos refiere esto. En alguna ocasión le preguntaron a Bertrand Russell, ¿qué diría si al morir se encontrara ante Dios, quien lo juzga por su incredulidad? Russell respondería, Señor, no me diste suficientes evidencias. Fin de cita. Entonces, claro, la respuesta de Russell ante Dios es, oye, Dios, mira, ¿yo cómo voy a creer en ti si tú no me diste evidencia suficiente? ¿Qué significa eso? Que la carga moral de no haber dado evidencia suficiente supuestamente está en Dios. La carga moral no está en Bertrand Russell porque Bertrand Russell, de acuerdo a su perspectiva, sería una persona totalmente abierta a guiarse por lo más racional. Y resulta que Dios no le dio suficiente evidencia. Entonces la culpa es de Dios y no de Bertrand Russell. Lo que vamos a mostrar más bien es que esa idea puede problematizarse. Miren, vamos a leer el argumento ateo por el cual Bertrand Russell dejó de ser creyente y se convirtió en ateo. Nos lo narra el mismo Bertrand Russell en su discurso ¿Por qué no soy cristiano? Dice el filósofo, abro cita. A los 18 años leí la autobiografía de John Stuart Mill y ahí esta frase. La pregunta, ¿quién me hizo?, no puede responderse, ya que inmediatamente sugiere la pregunta, ¿quién hizo a Dios? Esa sencilla frase me mostró la falacia del argumento de la primera causa. Fin de cita. Entonces, esto es alucinante porque como ya vimos en un programa anterior, la objeción, ¿quién creó a Dios o cuál fue la causa de la causa primera?, es una mala objeción. Incluso les cité a un ateo que en su página explícitamente decía que se trataba de una objeción que es débil, o sea, que no constituía una objeción fuerte. El punto es que un hombre tan inteligente como Bertrand Russell tenía perfectamente la capacidad de darse cuenta. Incluso hay filósofos ateos reputados que consideran precisamente que la objeción y quién creó a Dios es una mala objeción. Que Bertrand Russell haya sido convencido del ateísmo a partir de una objeción tan mala es muestra de que no está racionalmente tan atento o tan abierto como él pretendía. Y si uno sigue leyendo el libro editado ¿Por qué no soy cristiano?, de Russell y encuentra otros discursos de él, o si lee la obra completa de Russell, se va a encontrar con lo siguiente. Bertrand Russell estaba muy inconforme con la moral cristiana y en especial con la moral sexual cristiana. De hecho, Bertrand Russell abogó por lo que él llamaba una especie de liberación sexual y de hecho puso cuestionamientos sobre la monogamia. Y claro, un contexto cristiano con un Dios que existe y que implica una moral sexual y que implica una monogamia es algo que a Russell le va a parecer incómodo. Por lo tanto, no es cierto, o al menos hay elementos razonables para poner en duda la idea de que Russell estaba totalmente abierto desde la perspectiva racional y que no tenía ningún elemento de voluntad o de emoción que lo pudiera cerrar a la existencia de Dios o del Dios cristiano en concreto. Como referencia de lo que les estoy diciendo, les cito otro pasaje de Bertrand Russell. Dice él: la creencia en el fuego del infierno está desapareciendo, y en las ciudades grandes nadie sabe lo que hace el vecino. Por lo tanto, no es sorprendente que tanto los hombres como las mujeres sean menos monógamos. O sea, en la visión de Russell, la monogamia era una especie de construcción social artificial que no había que seguir necesariamente. Si él tiene esa perspectiva y resulta que Russell vivió coherentemente con esa mala perspectiva, ¿es razonable pensar que él esté sinceramente abierto a que haya un Dios legislador moral? Creo que no, ¿no? Y encima, más la evidencia que tenemos de que el argumento que lo llevó al ateísmo es un argumento muy malo, pues que deja mucho que desear, ¿no? De hecho, plantear que los seres humanos estamos absolutamente abiertos a la existencia de Dios es muestra de que no se conoce del todo la naturaleza humana. Los seres humanos pueden negar hasta la evidencia más evidente. Por ejemplo, ya encontramos testimonio de esto en la Escritura. En Mateo 12, 24, leemos: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonios, sino por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Resulta que Jesús estaba haciendo milagros de expulsión de demonios en la cara misma de los fariseos, y ellos, en lugar de decir: oh, esto es evidencia de que él es un maestro justo o de que es el Mesías, no, ellos decían que Jesús expulsaba esos demonios con la ayuda de otros demonios. Un absurdo. Entonces estaban absolutamente cerrados. De hecho, hay gente que pregunta: ya, si Dios quiere relacionarse con nosotros, ¿por qué no nos dan más evidencia y se aparece una vez por todas? Bueno, Dios se apareció. ¿Y saben qué pasó? Lo crucificamos. En efecto, en Mateo 27, 22, pregunta Pilato, ¿no? ¿Y qué voy a hacer con este Jesús al que llaman el Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. Prefirieron que se crucifique a Jesús y que se libere a Barrabás. Entonces, ahí vemos la naturaleza humana. Pregunta 3. Si Dios existe, es bueno y quiere que lo conozcan, ¿por qué no hace absoluta mente evidente su existencia para todos los hombres? Para responder esto, me voy a valer nuevamente de una frase de Pascal, quien dice: en lugar de quejaros de que Dios se oculta, dadle gracias de que se haya mostrado tanto, y le daréis gracias también de que no se haya descubierto a los soberbios listos, indignos de conocer a Dios tan santo. Entonces, Pascal está diciendo que Dios sí nos ha dado suficiente evidencia. O sea, en lugar de quejarnos de que: oye, Dios, ¿por qué te ocultas? Ya Dios nos ha dado suficiente evidencia. Lo que pasa es que si uno es flojo en investigar, en buscar, o tiene elementos de su voluntad o sus emociones contrario a la perspectiva de convertirse a Dios, bueno, ya ese es problema moral de uno y no es culpa de Dios. Ya hemos visto en los programas anteriores sólida evidencia con argumentos filosóficos como las cinco vías, o argumentos incluso con descubrimientos científicos como el argumento cosmológico Kalam o el argumento del ajuste fino, que utilizan elementos científicos para ilustrar mejor sus puntos, que hay buenas razones para creer en Dios. Esto es muy racional, hay evidencia suficiente. Y sin embargo, hay gente que lo sigue descartando, ¿no? De hecho, Pascal dice en otra parte: hay claridad suficiente para iluminar a los elegidos y oscuridad suficiente para confundir a los réprobos, y claridad suficiente para condenarlos y hacerlos inexcusables. ¿Cómo es esto? O sea, Pascal está diciendo que Dios permite una cierta oscuridad, un cierto ocultamiento. ¿Y por qué permite ese ocultamiento? Para que personas que no lo buscan de sincero corazón no lo encuentren. Porque Dios no quiere simplemente que conozcan que él existe, así como yo puedo conocer que existe una silla o una mesa, sino para establecer una relación personal de amor. Y personas que no se pongan en ese contexto de relación personal de amor, pues tendrán a Dios oculto. Al mismo tiempo, Dios ha dado evidencia suficiente para que quienes no llegan a creer en él no tengan excusa, porque la evidencia es suficiente para que todo hombre razonable pueda llegar a creer. Desde esa perspectiva, el hombre soberbio que no quiere abrirse a esta posibilidad, pues se condena en su propia soberbia, no por falta de evidencia, no porque que uno sea inteligente debería no creer en Dios. Al contrario, hay gente inteligentísima a lo largo de la historia, desde los primeros tiempos hasta hoy en día, que ha creído en Dios. El creer o no creer no es un asunto de inteligencia. El problema es que algunos en su inteligencia se vuelven soberbios y niegan a Dios no por su inteligencia, sino por su soberbia. Y esto ya lo mostraba el mismo Jesús, quien en Mateo 11:25 dice: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños y humildes. La clave está en el corazón humilde para buscar. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.